Hola amigos, bienvenidos a esta edición de El Villegas de día miércoles. Y al fin podemos partir con una gran noticia, una buena noticia que nos alegra el corazón a todos, y es que Celestino Córdoba ha aceptado con mucha benevolencia, con mucha amplitud de criterio la oferta del gobierno, en el sentido de que su pena aflictiva va a pasarla, bueno, en un recinto especial y va a tener todas las semanas 30 horas, más de un día, para ir a su regüe. Y con esto el gobierno ha dado otra muestra de hasta qué punto ha llegado en nuestro país la inversión completa de valores, de criterios y de paradigmas para tratar todos los asuntos. Porque Celestino Córdoba, por si acaso se les olvidó, es uno de los que participó en el asesinato de los Luxinger, que murieron quemados vivos. Y sin embargo, con el transcurso del tiempo, primero, de ser victimario, se convirtió en víctima, por supuesto, de la reacción de los fascistas. Y luego, cuando inició su huelga de hambre, se convirtió en mártir. Ya se había convertido en mártir. Y con este mártir es que ha tratado el gobierno, haciéndole ofertas. Él no las aceptaba, quería que mejoraran la oferta. Finalmente aceptó porque quizás le dio hambre. Y ahí tenemos entonces a Celestino Córdoba, que va a cumplir parte de su pena en su regüe, como lo llaman, y la otra parte en un recinto especial, donde en este momento está reponiéndose, recuperándose de sus problemas físicos y espirituales. Sí, pues, por favor. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro con el señor Córdoba? ¿Va a ser ayudado a escapar cuando en estas salidas a regüe? ¿Va a terminar dando conferencias en Miami a viudas deseosas de frotar sus codos y sus hombros con estos combatientes nativos que tienen mucho atractivo para las señoras viudas pasadas los 60 años? ¿O qué? ¿O lo van a perdonar? En un año más, año y medio, van a decir que hay que perdonarlo, porque se repuso espiritualmente completamente. Y va a dar conferencias. Van a ir los parlamentarios, los estudiantes, digamos, a escucharlo de rodillas. Mientras esto ocurre, hay otra persona, una señora, Roxana Carrut, de la cual probablemente muchos de ustedes no han oído ni una palabra, porque en los medios de comunicación que hace rato se entregaron completamente a la causa progresista, prácticamente no se la ha mencionado. La Roxana Carrut es una señora que tiene un predio, entre otras cosas, trabaja también en un hospital, me parece. Tiene un predio, se lo tomaron. Fue agredida dos veces por gente de la causa mapuche. Nadie le ha ayudado, ninguna autoridad de gobierno se ha presentado, no ha pasado nada, está perdiendo su predio. Y en un momento dado, ya en la desesperación, decidió iniciar una huelga de hambre que ya lleva veintitantos días o algo así. Por supuesto, no recibió la visita del señor Larraín, no recibió la visita de ninguna autoridad que yo sepa, no ha recibido ninguna cosa, porque claro, la señora Carrut no tiene detrás de sí un ejército armado amenazándole con la guerra al Estado, no tiene capacidad para quemar camiones, o para quemar familias, o para matar a miembros de su propia etnia, no sé cuál será la etnia de la señora Carrut, no tiene medios para hacerlo, no tiene el apoyo de los ayudistas progres de los medios de comunicación, no tiene el apoyo de los parlamentarios, no tiene el apoyo de nadie. Entonces da lo mismo. La señora Carrut eventualmente se puede morir por no comer y no va a pasar nada, absolutamente nada, porque ella no tiene poder. No puede interceptar los camiones con los diarios que van para el sur, con los cuales, por lo tanto, con la gente que sí puede, hay que tener algún tipo de arreglo, ver cómo se presentan las noticias. Entonces, esto de Celestino convertido en el segundo mártir de la causa, un mártir que no va a morir, claro. Mártir, una crucifixión rosada, como había dicho Henry Miller. El otro mártir es Catrillanca, como ustedes saben. Bueno, fíjense ustedes, quienes se convierten en mártires y en personas idolizadas, veneradas en nuestro país. Cuando se dan vuelta las cosas, suceden este tipo de situaciones, claro está. Así que no pasa nada con doña Roxana, pasa todo con Celestino, así es que el crimen cometido contra los Luxinger, quemados vivos, se olvidó, nadie habla de él. Aquí el tema central era la huelga de hambre de Celestino Córdoba. ¿Y qué iba a hacer el gobierno? ¿Qué nuevos ofertones? Para que el hombre, en fin, pues se abuenara, dijera, bueno, ya, voy a suspender, además me está dando hambre. Realmente lamentable lo que hemos llegado, no solo por tener un gobierno como el que tenemos, sino por otras razones. Y dicho sea de paso, a medida que veo estas actitudes cobardonas, una y otra vez, de parte de las autoridades, me recuerdo de un libro que leí hace muchos años, cuyo autor es ese oficial inglés que dio origen, es Lawrence, que dio origen a la película Lawrence de Arabia. Bueno, este oficial inglés existió, como ustedes saben, efectivamente juntó tras sí, a medias engañándolo, aunque él no sabía, no lo tenía muy claro, parece, los llevó a luchar contra los turcos ahí en esa zona, en el Medio Oriente. Y este hombre escribió un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría, que lo leí hace muchísimos años. Pero nunca olvidaba una parte en que Lawrence observa a sus árabes luchando, acosando a una columna alemana, y observa cómo la columna alemana, a pesar de la superioridad numérica de los árabes que le disparan de todos lados, se retira en estricto orden combatiendo. Y entonces Lawrence comenta: me sentí orgulloso de mis enemigos. Yo creo que Yentul, que un hombre de armas tomar, un hombre duro, no va jamás a poder decir eso, y quizás le gustaría, porque a cualquiera que sea un luchador como es Yentul, sin duda alguna, le gusta enfrentar a adversarios que valgan la pena. Si vamos a vencer, que sea contra un adversario que nos dio una dura pelea. Y si somos vencidos, ser vencidos por alguien que valió la pena. Ustedes recordarán el poema, este el largo poema llamado La Araucana, de Alonso Ercilla y Zúñiga, donde se pone por los cuernos de la luna el valor de los araucanos. ¿Por qué? Bueno, porque realzando el valor de los araucanos, se realzaba también, por lo tanto, el valor de quienes luchaban contra ellos, los españoles. Un adversario débil, cobardón, es despreciable. No vale la pena vencerlo, siquiera. Más vale humillarlo, más vale tirarlo a un lado, más vale convertirlo en sirviente, que nos lustre las botas, una cosa así. Yentul, por lo que dice, por lo que hace, me da la impresión que es un tipo frontal. Yo no me siento muy cercano a sus posiciones, ni mucho menos. No pertenezco ni siquiera a su etnia. No creo en sus ideas. Creo que todo lo que piensa es un absurdo, una locura. Pero al menos respeto a un tipo que se enfrenta, que encara. Y me imagino que él debe hacer lo mismo si alguien se le encara. Pero nadie se le ha encarado. Nadie se le ha encarado a las autoridades de gobierno. Estoy hablando de los carabineros, que hacen lo que tienen que hacer, y muchas veces con las manos atadas. Y, como les digo, la señora Roxana Carrut está haciendo una huelga de hambre, pero está en el otro extremo, en el polo opuesto. Ella no maneja los medios de prensa, no tiene ayudistas en los medios de prensa, no tiene pailones progresistas en esos medios de prensa, no tiene cobardones, no tiene un ejército para respaldarla, para darle un aval a sus actos, a sus palabras. Está sola, solo con sus parientes, supongo, claro, sus amigos, sus vecinos quizás, pero nada más. No, el señor Larraín, el ministro de Justicia, que yo entienda, no ha ido a verla, a ofrecerle alguna cosa, a ofrecerle ayuda, aunque sea de los dientes para afuera nomás, o de los labios para afuera. En fin, pasemos a otra cosa, porque esto es bastante vergonzoso, ¿no? Así que quiero dar vuelta a la hoja, literalmente. En Argentina hubo ayer, o anteayer más bien, una marcha muy, muy, muy nutrida, muy importante, por la libertad. Fue una marcha en que los argentinos que participaron en ella estaban rechazando, más que por la libertad, sí, por la libertad, pero ese era el nombre de la marcha. En el fondo, lo que estaban haciendo estos argentinos es rechazar toda esta marea que ha invadido Argentina, y que ha invadido Chile también, y en Argentina toma, por supuesto, otra forma. Toma la forma, por ejemplo, del peronismo. Toma la forma de gobernantes cuyas corrupciones son descaradas, abiertas, ni siquiera se ocultan. Toma la forma de la incompetencia de los gobiernos argentinos y del robo, de la corrupción. Toma todas las formas. Es un rechazo contra todo esto que ha llegado como una oleada de mierda a Latinoamérica. Eso es lo que están rechazando los argentinos. Los argentinos que fueron a la marcha, por supuesto. No los argentinos que participan en la corrupción, que reciben el paquete tallarines en algunas poblaciones, esos que eran los que tocaban los tambores en la época de los Quilmes, ¿no es cierto? Los que los tenían eran como un ejército privado del gobierno argentino de la época, los Kirchner, ¿no es cierto?, para mantener a raya a los opositores. Usted siempre puede comprar gente con un paquete de tallarines. Usted siempre puede contratar a la mitad de la gente para que mate a la otra mitad de la gente. Siempre. Pero en fin, hay una oleada mundial con cosas que tuvieron un inicio razonable, algunas de ellas evidentemente, pero que en el camino, en la medida que se convirtieron en movimientos de masa, en la medida que fueron instrumentalizadas para promover intereses groseramente bastardos, personales o colectivos, se fueron convirtiendo en lo que ya sabemos que es, en lo que sabemos que es cualquier cosa que ya ocurra en las calles en nuestros países. Y vamos ahora a mi primer bloque, antes de pasar al buen número de temas que tengo hoy día. Creo que son un buen número. Y les recuerdo, por eso que lo voy a mencionar primero, que hay una oferta de terrenos muy cerca de la playa, en el estado de Florida, Estados Unidos. Terrenos de 650 metros cuadrados, o sea, bastante grandecitos, con todos los gastos operacionales incluidos en el valor de venta, que son $25,000. Eso debe equivaler a unos 20 millones de pesos más o menos, según el cambio del día, y son una tremenda oportunidad de negocio. Así es que esto que ya termina en una semana más o menos, esta oferta, le sugiero que llame al teléfono que aparece a mi izquierda y rápidamente entre en contacto con la gente de inviertanusa.cl, que es la empresa en la red que les está ofreciendo esta oportunidad, así como les ofrece todas las demás cosas que les he contado de propiedades inmobiliarias en todo Estados Unidos, no solo en Florida, propiedades que son no solo terrenos, sino que pueden ser casas, departamentos, qué sé yo, galpones, bienes materiales, pero también le ofrece oportunidad de invertir en franquicias, o sea, en empresas que están funcionando. Hay 3.500 franquicias para que usted elija por dónde le gustaría meter su plata. Le ofrecen además tramitarle una cuenta corriente en un banco norteamericano en 2 semanas más o menos. Y si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos para manejar alguna inversión que haga allá, le tramitan la visa de residente en su calidad de inversionista. Y ahora, de inmediato, paso al ajedrez. espacioajedrez.com, estimados amigos, ya saben, la caja y el reloj digital están a su disposición. Cada uno de estos dos productos, que usted puede comprar por separado, viene con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Le recuerdo una vez más lo que le he dicho 1.000.000 de veces, que esto es el regalo ideal para un niño, pero también es el regalo ideal para uno, para un adulto. Ya no vamos a estarnos reformando nuestros mates, pero los podemos conservar mejor si los sometemos a este ejercicio que además es entretenido, que es el ajedrez. El ajedrez. Usted tiene muchas posibilidades de acceso al ajedrez. Se consigue el tablero, se consigue las piezas que vienen en la caja, las pone, las ordena en su tablerito, prende el computador y puede jugar una partida contra una persona, contra un programa. Miles de oportunidades distintas para ir manteniendo su cabeza en buen estado. Da lo mismo si gana o pierde, el solo hecho de estar jugando ajedrez lo mantiene a usted sharp. Tal como ir a un gimnasio, aunque usted no se convierta en un atleta olímpico, lo mantiene en buen estado de salud, según dicen los que van a los gimnasios. espacioajedrez.com. Y para aprender inglés de una vez por todas, con un curso que va a la vena literalmente, o va a la casa más bien, entrena inglés online, amigos, de manera tal que esté en la práctica, es usted y el profesor, online. Realmente el curso es potente, lo sé, es potente. Va a aprender, aunque usted no sepa nada, va a aprender inglés, va a quedarse como mínimo minimorum, con la base para aprender, si quiere, más inglés. Usted puede querer tener inglés suficiente para su trabajo profesional, para viajar, todo eso lo va a conseguir. Ahora, si usted quiere tener también inglés para escribir una novela en inglés, eso ya es otra cosa. Pero usted va a tener la base más poderosa que se pueda obtener con Entrena Inglés Online, cursos dados por profesores de inglés que saben hacer clases en general y saben hacer clases de inglés en particular. Se está comenzando a poner más o menos calentito, si no incandescente todavía, el tema del plebiscito. Hay varias cosas que están pasando en función de eso. El gobierno insiste que este es un asunto que ya está obligado y sacramentado y que están viendo la mejor manera de que se lleve a cabo sin crear problemas de salud. El gobierno también ha dicho que ellos van a mantener la mayor prescindencia, o sea que las autoridades de gobierno no van a andar haciendo campaña de un lado o del otro, y digo de un lado o del otro porque hay de todo dentro del gobierno, ya no hay, como algunos creerán, puro rechazo, ni mucho menos. Y ya voy a analizar algunos de los comentarios que hizo al respecto el señor presidente de la República. Siguiendo con lo que les estaba diciendo en general, hay algunas voces aquí y allá que están tocando la posibilidad de que esto se pudiera postergar de nuevo, de acuerdo a las circunstancias de salud que se den. Alguien dio, por ejemplo, una fecha, fue el ministro Pérez, el duro Pérez, dijo que como que allá por el 15 de septiembre se podrían evaluar mejor las condiciones para celebrar el plebiscito. Hay personeros de la oposición que han mencionado que, bueno, sí, a lo mejor podría postergarse un poco. Pero voy a concentrarme ahora en un comentario que hizo Genaro Arriaga, cientista político, hombre de la DC, pero que con los años, no sé, pues si ya de cientista político se recibió ahora de activista político, porque fíjense el comentario que ha hecho, que me parece francamente un poco necio para ser de Arriaga, porque un hombre que, digamos, uno sospecha que tiene alguna inteligencia. Dijo que el gobierno comete un error, escuchen bien lo que dice luego, comete un error si aparece marcado por el estigma del rechazo. O sea, para el señor Arriaga, la alternativa rechazo es un estigma. De forma que si usted va a votar rechazo, como probablemente como mínimo lo va a hacer un 30% de la población, ese sería el piso, a lo mejor va a ser mucho más, incluso a lo mejor van a ganar el plebiscito. Pero en todo caso, como mínimo, estarán ustedes de acuerdo que podemos calcular es un mínimo de por lo menos un 30%. Bueno, un 30% de los electores entonces estarían manchados por un estigma si votan por el rechazo, según el genio Genaro Arriaga. Se están transformando todo en genio en la izquierda a medida que se ponen más viejitos. Una cosa bien contraria a la ciencia médica, pero así parece que está ocurriendo. Un estigma. ¡Que no se convierta!, dijo además el plebiscito, en una consulta sobre la gestión del presidente. Eso es, dijo, una estupidez. Cuidado con las palabras, Genaro, porque lo que usted dijo sobre el estigma es una estupidez también, como mínimo, ¿eh? Es una insolencia además, por supuesto, pero como mínimo una estupidez, ¿no? ¿Qué pasa con Genaro? Aquí vienen todos estos exabruptos. ¿Qué pasó que perdió el control mental? ¿Será que le empezó a él y a otros que están diciendo, bueno, una de esas podríamos postergar? ¿Será que le está empezando a sospechar que no están tan seguros del triunfo? ¿O qué? Bueno. ¿Pero qué es eso de un estigma? El rechazo es un estigma. Yo puedo entender que diga eso algún energúmeno de la primera línea, aunque no sé si sabrían usar la palabra estigma, es demasiado refinada. Usarían otra expresión probablemente, para los que voten rechazo. Un estigma. Mal pues, Genaro. Yo lo conocí a usted en mejores tiempos, parece. Y Piñera, por su parte, siguiendo con el tema constitución, dijo otras cosas que me parecieron muy raras. Dijo que había que reconocer que este tema del rechazo o el apruebo había dividido a Chile Vamos, pero dijo, el puerto de llegada, donde todos vamos a estar como juntos, es la constitución. que nos une. ¿Pero cómo? Y precisamente lo que nos desune más es el tema de la Constitución. Si seguimos con la actual o se crea una nueva que ya en el fondo está creada en el bolsillo de Atria y otros ideólogos y genios deslumbrantes de la izquierda. ¿Cómo es esto que nos une? El puerto de llegada. No hay un puerto de llegada común. Hay puertos muy distintos. Uno está en el polo sur y otro está en el polo norte. Entonces, me pareció una frase completamente ilógica, completamente irreal. Y habló además en otros sentidos como si ya estuviera decidido el resultado, como que ya ganó el apruebo y ya estamos preparando una nueva constitución. ¿Y de dónde se deduce este sentimiento que estaría reflejando, tal vez sin querer, el presidente? Porque dijo que eso, ese puerto futuro, esa constitución, que sea una constitución que tenga estas y estas y estas y estas virtudes, que sea, o sea, lo que ahora no es, va a ser. En otras palabras, está diciendo la constitución actual, que ya existe, no es que sea, sino que es. Ya no va a existir porque va a haber sido rechazada por el apruebo, porque aquí todo es al revés, y por lo tanto uno tiene que hacer esa esperanza o idea sobre la futura constitución. Y por eso dice que sea la futura constitución una que respete los derechos humanos, esto, lo demás, allá, la libertad, etc. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, no sé, pues, yo pienso que si el presidente tiene dudas y está haciéndose esperanza, diciendo que ojalá que la constitución sea así o así, pero no tiene que esperar tanto, no tiene que esperar años que se termine, si ya está lista. Llame al señor Fernando Acha, el Robespierre de la izquierda, o el Saint Just, más bien sería de la izquierda, y pregúntele, que le sople algo, que le cuente cómo es la constitución que ya redactó, junto con otro deslumbrante genio de la izquierda. Ahí le van a explicar qué es lo que entienden ellos por libertad, qué es lo que entienden ellos por todas esas cosas que usted quiere. Ahora, si usted resulta que Acha no le responde el teléfono, usted se puede enterar leyendo la constitución china o la antigua constitución soviética. Por ahí, digamos, no es que sean iguales, pero ahí va a tener un atisbo más o menos de qué tiene en el bolsillo el señor Atria. Pero todo esto es realmente rarísimo, ¿no? Por un lado, la constitución, si se vota rechazo, es un estigma. Ya está demonizado la opción rechazo. El señor Genaro Arriagada la demonizó abiertamente. El señor Piñera, por su parte, la da por ganadora, la opción apruebo, y se hace esperanzas. Señor, te ruego que esa nueva constitución que ya redactó Fernando Atria y otros respete las libertades individuales, respete, amén. Raro. Después hay otros hablando de que no sería de repente tan no me produciría tantos problemas, dijo un señor, así hablando en ese estilo sinuoso. No me produciría tanto trauma, no sería un drama que se postergara un par de meses. Bueno, no sé. Ahora, yo me imagino, y aquí tengo otra declaración, ¿no? Si hay más, estimado. Hay una declaración que hizo doña Iske Sitges, una de estas niñas del batallón del Partido Comunista, que dice que ella cree que hay condiciones para hacerla nada más este octubre. Me llamó la atención porque la señora Sitges, junto con otros de su sector, cada vez que levantan la voz en relación a temas de la pandemia es para reprocharle al gobierno que está acelerando la salida, que está acelerando la reapertura, cuando en el fondo hay que seguir con los confinamientos, etcétera. Pero cuando se trata de ir a votar, está un poco apresurada la señora Sitges. Y me imagino que la razón de que la izquierda, o quizás algunos no lo han pensado, prefiera lo antes posible es por una cuestión demográfica. La mayor parte, el porcentaje más alto de votos en la izquierda está en los jóvenes, y el porcentaje más bajo está en la gente mayor, que por algo es, ya se pegaron la cachada los mayores de qué es lo que es la izquierda. Incluso algunos de ellos fueron de izquierda, como yo. Fueron de izquierda, vieron lo que es la izquierda, estudiaron lo que es la izquierda, vieron lo que pasó en otros países con la izquierda, vieron lo que ha pasado en Chile con la izquierda, y dejaron de ser de izquierda. Entonces, hay una mayor cantidad de gente mayor de los 40, de 40 para arriba, que tienden a ser fascistas, pobres. Y los jóvenes, que son, como de costumbre y siempre en la historia del universo, los que se comen toda la panfletería que les ponen en el plato, esos tienden a ser de izquierda, progresistas. Entonces, a la izquierda le conviene que ojalá se hiciera mañana, porque resulta que mucha gente mayor, que son los que más temen, y con razón, contagiarse, no van a ir a votar simplemente. Punto. Los jóvenes iban a ir porque ellos a su vez se sienten absolutamente intocables por el COVID. Por eso que se organizan fiestocas y siempre los jóvenes están yendo, y no solo en Chile, sino que en otras partes los jóvenes han mostrado una irresponsabilidad, una inconsciencia impresionante, y van en masa a cualquier cosa que los llamen. Además, los jóvenes no se pueden quedar tranquilos en casa, porque andan viendo qué cosa hacer para no aburrirse. Entonces, a la izquierda no le conviene postergar. No le conviene, digamos, una situación donde los viejos se sientan seguros de que ya se acabó el tema, para ponernos en una posición extrema. No se va a acabar así, pero para ponernos en el extremo, una situación, digamos, de normal sanitaria, le conviene menos que una situación anormal, donde los que se sienten más preocupados son los mayores. Mientras menos mayores vayan a votar, mejor para la izquierda, mejor para la opción apruebo. Bien, pero en fin, toda esta cosa está empezando a tomar forma. ¿Cuál va a ser finalmente la postura de la izquierda? ¿Cuál va a ser su campaña? Si es que van a tener una campaña publicitaria. De hecho, ya en cierto sentido, todos los bandos la han iniciado en las redes sociales, con los WhatsApp y con esas cosas. Pero así en grande, con aviso en la televisión o con otras partes, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar con las fechas. Vamos a ver si crece o no crece esta idea de que tal vez, hay que reestudiar esto de la fecha, hay que esperar a septiembre, a ver cómo está la situación. Lo cual tiene una base también sanitaria y no solo política, por supuesto. No digo que no. Permítanme pasar a otro, antes de continuar con mis temas, a otro bloque. Y parto con controles. Si usted tiene una empresa o gestiona una empresa, póngase en contacto con controles para que ellos examinen cómo está funcionando su departamento de gestión. Cómo están dando contabilidad. Auditoría. Todas esas secciones de una empresa donde se manejan con distintos nombres, valores, papeles, cifras, entidades invisibles, pero que son de las más importantes. Normalmente las empresas, como mínimo, eso funciona ahí nomás, a medio morir saltando. Controller es una empresa que se creó, la crearon contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, ojo, para revisar cómo están funcionando esos sistemas en la empresa y inmediatamente detectar los puntos flacos y aconsejar los remedios para que esa empresa funcione óptimamente y no subóptimo o de frentón mal. Controller, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, no le cuesta nada, póngase en comunicación con ellos para contarle un poco de su empresa y va a ver que va a sacar un gran provecho de ese contacto con Controller. Ozonium, señores, señor Gas, Ozonium.cl, una empresa que sanitiza usando el más poderoso desinfectante natural que es el ozono. Dos modalidades, si usted quiere sanitizar un lugar público, o sea, por ejemplo, un negocio suyo, una cafetería, una peluquería, lo que sea, donde llega gente, llega su empleado, llegan clientes, usted quiere que estén tranquilos unos trabajando y otros asistiendo. Usted quiere también, usted está tranquilo, que no lo van a culpar de que ahí se enfermó, contagió a alguien. Sanitice. Para eso, Ozono, la empresa, le arrienda esa maquinita que ustedes ven aquí a mi izquierda en la foto. Usted la programa en la noche. Cuando no hay nadie en el local, emana el ozono. Envuelve, o sea, cubre o llena todo el local con ozono y no queda ni un virus en pie. Ni bacterias ni nada. Al otro día usted puede decir, esto está sanitizado al 100%, mis trabajadores van a estar bien, yo voy a estar bien, los clientes van a estar bien. Es un punto de ventaja comparativa para la competencia y además para estar tranquilo, que no se le esté enfermando la gente ni los clientes. Y si usted quiere sanitizar de la misma manera su casa con ozono, ahí Ozonium le va a mandar personal para hacerlo con un equipo distinto al del local comercial que usted tiene. Se hace diferente en una casa, el mismo ozono con la misma capacidad para destruir todos estos bichos. Póngase en contacto con ozonium.cl y póngase en contacto con Lavoclub para lavar bien su ropa, dejarla limpia, sin ningún bicho, sin ninguna mugre, dejarla además sin restos de detergente que le puedan molestar la piel si usted tiene una piel muy sensible, porque el producto es hipoalergénico. Tampoco va a joder al medio ambiente porque el producto es biodegradable. Tampoco usted se va a molestar en ir a comprarlo porque el producto se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Y tampoco usted va a tener que estar mirando a cada rato el envase con el detergente porque viene en un balón de 10 litros que dura muchísimo. Fuera de eso, Lavoclub pone ahora a su disposición suavizantes y aromatizantes. Es un producto que se está usando mucho en todas las casas. La gente no solo lava, sino que echa este producto. El kit completo, entonces lo puede tener con Lavoclub. Y, amigos, recuerden, Hey, el corredor más rápido, el corredor inmobiliario, digo, más rápido de Chile. Vende más rápido que cualquier otro. Sabe encontrar buenos arrendatarios que no lo van a joder a usted, no pagándole o rompiéndole su propiedad. Sabe tasar su propiedad si quiere venderla para que el precio sea el adecuado para venderla y no estar esperando años que alguien caiga con el precio que usted le puso por puro capricho. Y sabe administrar arriendo si usted es rentista. Personas que viven de rentas que tienen, de departamentos, estacionamientos, locales comerciales, y hay que estar recorriendo todos los meses cada uno de esos locales y pidiendo el pago, el arriendo, y es una lata. Deje que se haga cargo de esa lata, Hey, pues, sí, lo sabe hacer perfectamente bien. Hubo un despelote en el centro de Santiago, o en una comuna de por ahí, en el Santiago, en un mall, el que llaman el mall chino. Ustedes saben dónde venden todas esas fisuterías de plástico, todas esas cosas. De todo venden estos chinos. Se llenó de gente, hubo un tumulto tremendo. Creo que incluso hubo gente de ahí que se puso agresiva con la fuerza pública, que trató. Se armó una pelotera inmensa que no tiene nada que ver con todo lo que está pidiendo el gobierno. Nuestro gobierno y los gobiernos de todo el mundo, en que la gente use mascarilla, mantenga distancia social. No pasó nada. Parecía un día común y corriente. Parecía un día en que había una liquidación por incendio. Se apiñó la gente. Entonces, Piñera, que ha estado muy bueno para las declaraciones, dijo que, dice, después de mostrar su molestia por esto que sucedió, que es para contrario a todas las reglas mínimas que se han tratado de imponer, aparentemente sin mucho éxito en nuestro país. No sé qué clase de país tenemos. Entonces terminó diciendo, confío en la inteligencia, madurez, responsabilidad y solidaridad de los chilenos. No confíe tanto, presidente, en todas esas cosas. No crea. Yo sé que todo el mundo suelta esa frase. Oye, no diga esto. No es que la gente sea. La gente es inteligente. La gente no es tonta, en la frase. Me tinca, entre paréntesis, que este tumulto ahí, como también otras aglomeraciones que se han producido en otros locales, tienen bastante que ver con el 10% retirado de la AFP. Así que parece que no era un tema de que la gente se estaba muriendo de hambre, como trató de pintarlo la izquierda. La gente se está muriendo de hambre. Se están comiendo, digamos, las plantas, los maceteros. Va a haber pronto canibalismo si no hacemos algo. Déjenlo sacar a los pobres su 10%. Y ahí están con el 10% yendo al mall chino. Vi la otra vez un artículo en un diario acerca de cómo se habían agotado la existencia en una tienda, en una multitienda de televisores y línea blanca. Yo no sabía que se comían los refrigeradores y los televisores de plasma. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué clase de país es en realidad? Bueno, cuando yo estaba en el colegio, en preparatoria, en primera preparatoria, cuando yo llegué, voy a contar algo muy personal, yo tenía 4 años, 5, por ahí. Y hacía como 2 años que había aprendido a leer. Estaba escribiendo. Mi mamá me había regalado un lapicero fuente, que todavía guardo. Todavía funciona. Y mi experiencia fue repenca porque yo llegué a ese colegio. Mis compañeros estaban haciendo palotes todavía. Y se molestaron mucho porque yo sabía escribir, leer y escribir. Y de ahí en adelante lo pasé pésimo en el colegio. Todo lo. La preparatoria, las humanidades con. Y ahí ya tuvo una cierta sospecha que algún día el presidente, iba a haber un presidente que iba a decir: confío en la inteligencia, madurez, responsabilidad, solidaridad. Y me di cuenta, parece, sospeché en un sueño que eso no era verdad. No confíe tanto, presidente. No. Hay que hacer. Yo creo que hay que gobernar y dirigir cualquier organización partiendo de una base completamente contraria, para tomar las medidas de resguardo que permitan, a pesar de eso, a pesar de que no hay tanta inteligencia, ni madurez, ni responsabilidad, ni solidaridad, a pesar de eso, hacer funcionar las cosas. Mi madre tenía una frase que muchos de ustedes, quizás si son de mi edad, habrán escuchado, quizás de sus propios padres, y decía: este país es hijo del rigor. Ok, así es que ahí tenemos el mall chino haciendo negocio con el 10%, qué sé yo. Permítanme, estimados amigos, ir a mi último bloque comercial antes de entrar en otras materias y recordarles que si usted tiene o va a tener, se le ve que se le viene encima un lío que va a terminar en una corte, en un tribunal, y que es de naturaleza civil, más vale Better Call Salinas y Ojeda. Mejor llamen a Salinas y Ojeda, que es un bufete que se especializa en temas civiles. ¿Cuáles? Hay muchos. Y voy a darle los ejemplos que les doy siempre, porque son los más dramáticos, espectaculares. Los temas de los divorcios, por ejemplo, cuando empiezan las disputas entre los cónyuges, que todavía lo son, por la tuición del niño, por las plata, que la pensión alimenticia, que quién se queda con esto y con lo demás allá. Un lío espantoso, terrible, brutal. Ahí mejor contar con los mejores abogados o lo van a esquilmar. O, por ejemplo, los temas de herencia, que también son muy peliagudos, porque no se ha enfriado el cuerpo todavía y llega todo el mundo a ver, tratar de llevarse algo, disputar. Yo he conocido casos increíbles que demuestran cómo nuestra lastimosa raza humana está constituida por individuos que en su inmensa mayoría son, aparte de otras virtudes, extremadamente codiciosos y que son capaces de degollar a su abuela por 10 pesos y un sándwich. Así es que en caso de una defunción y una herencia y hay un testamento, pero parece que no, quién se queda con qué y empiezan las peleas, ese es otro caso de disputas civiles, más vale que se ponga en manos de Salinas y Ojeda. Y hay muchos más. Salinasyojeda.cl, ese es el sitio de ellos. Son muy buenos, tienen especialidad en todas estas situaciones civiles, por lo tanto tienen generalmente éxito. No pueden asegurar el éxito, nunca se puede asegurar un éxito en un tema legal, pero pueden asegurar mayores probabilidades, muchas mayores probabilidades que usted agarra al azar a cualquier abogado. Les recuerdo además, estimados amigos, que para qué ir a una notaría e instalarse horas a sacar un papel cuando usted puede simplemente entrar a notariospress.cl y prácticamente terminar el trámite ahí. Ahí en la página usted dice qué quiere, qué papel quiere tramitar, van a surgir unos espacios para que usted los llene con los datos que se necesitan, todo. Paga, listo. Esa información va a la notaría más cercana a su casa o a lo que usted eligió y le dicen: ya, venga mañana a las 10, está listo todo, firmado. Todo lo que usted tiene que hacer es llegar a la notaría, porque hay que ir a firmar ahí, pero se va a demorar un par de minutos firmar y retirar el papel y mandarse a cambiar. No va a tener que estar horas esperando que lo llamen al mesón donde lo van a atender tecleando en unas máquinas del año Ñauca. No, olvídese todo eso. Incluso si teclean ahora en un procesador de texto, igual, siempre son horas que uno está instalado en una notaría. Ahora van a ser solo 2-3 minutos retirando el papel, firmando y chao. Fuera de eso, Notario Express le ofrece la posibilidad de hacer transferencias de vehículos sin tener que ir al registro civil, tienen un trámite especial, y también la posibilidad de que usted se asegure su arriendo, asegure el contrato de arriendo que usted hizo, con respaldo notarial que los hace mucho más sólidos y vigorosos en caso de cualquier problema. Y finalmente les recuerdo Climo, estimados amigos, la mejor manera de climatizar su casa o su oficina. Unos dispositivos de última generación que le dan calor en invierno, frescor en verano, filtran el polvo, funcionan con electricidad, no hay peligro, no hay malos olores, no depende del camión con los balones, no depende de si hay parafina o no en la bomba de encina. Se evita todos esos problemas, se evita todos los riesgos, se evita los malos olores y tiene un clima exquisito. esto se puede controlar con un aparatito, un control remoto, incluso fuera de la casa, porque está conectado a internet. Ya sabe, miclimo.com, 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 amigos. Y en materia de temas, ¿qué más les tenía? Ah, no olviden, estimados amigos, voy a repetir, la rifa que se está celebrando en la Unión de Amigos de los Animales.cl. Usted se puede comprar un número por una luca y hay unos premios muy buenos y va a estar ayudando a la mantención de docenas de perritos y gatitos que han sido recogidos, incluso no solo en las calles de Santiago, sino que fuera de Santiago. Yo les conté la otra vez la historia de unos viejitos que tenían unos mascotas y la gente de la Unión de Amigos de los Animales empezó también a llevarle no solo alimento a las mascotas, sino a los viejitos, porque no tenían nada. Esos son los casos que no salen en la prensa. Esas personas no van a comprar al mall chino ninguna cuestión. Bueno, la Unión de Amigos de los Animales. Entren ahí, vean las fotos. Son realmente lindas las fotos de los animales que tienen. Unión de Amigos de los Animales. UAA.cl. Bueno, vamos a ver qué va pasando con este plebiscito que está apareciendo más y más después que se había olvidado completamente. Está empezando a agarrar vuelo. ¿Qué va a pasar con las fechas? ¿Si se va a mantener o no? Todo depende de la pandemia. Todo depende también de la piscina política. ¿Cómo se van a alinear las fuerzas? ¿Cómo va a ser la campaña publicitaria que tarde o temprano va a surgir? ¿Si van a haber más que se sumen a esta postura absurda regada de que ser del rechazo, como lo dice indirectamente, es un estigma, puesto que el gobierno, si estuviera por el rechazo, estaría marcado por el estigma? ¡Genaro! ¿Cómo puedo decir semejante hueva? ¡Genaro, por Dios! ¡Qué terrible es llegar a viejo y ver a otros que también envejecen, pero se ponen más hueones que uno! Perdone, Genaro, pero por lo menos en este caso usted anduvo patinando. Quizás ya, usted mismo ya se arrepintió de sus palabras, no sé. El libro que les quiero mostrar hoy día es para los amantes interesados en historia militar. El autor de este libro, que es uno entre varios volúmenes, es el primer historiador científico propiamente tal de la guerra en todos sus aspectos. Preparación, logística, la batalla propiamente, y es un profesor alemán, no podía ser de otra cosa. Hans Delbruck. Y el libro en cuestión, que ustedes lo van a encontrar en Amazon, no en Chile, no. Es el que les quiero mostrar, es el primer volumen, que es la historia del arte de la guerra en la antigüedad. Es un libro impresionantemente inteligente. ¿Cómo empieza este libro? Hay un montón de prólogos, pero yo simplemente me voy a remitir al primer párrafo, donde Hans Delbruck y no algún comentarista invitado por la editorial habla. Y entonces en el capítulo 1 dice: allí donde las fuentes lo permitan, un historiador militar, el estudio de un historiador militar, lo mejor que puede hacer es empezar analizando la fuerza de los ejércitos. Ellas son de decisiva importancia no solamente por un tema de fuerzas relativas, de correlaciones de fuerza, en virtud de lo cual la masa más grande, se está refiriendo aquí con strength, con fuerza al número, no solamente la masa más grande vence normalmente o puede ser equiparada por la valentía o el liderato de parte del lado más débil. Pero además hay que partir ahí como de una base absoluta. Y explica una cuestión de orden logístico y de organizacional. Dice, un movimiento se refiere a una maniobra táctica, un desplazamiento, una movilización, una aproximación al campo de batalla, cualquier maniobra. Una maniobra que es hecha por una organización de 1,000 hombres. Sin complicaciones, es un logro. Si se logra con 10.000 hombres, dice, es una obra de arte. Para 50.000 o 100.000, un imposible. En el caso de un ejército más grande, la tarea de proveer con las raciones se convierte cada vez más importante en la estrategia. Sin un concepto claro del tamaño, para partir con lo básico, ¿no? Como dijo del principio, sin un concepto claro del tamaño de los ejércitos, un tratamiento crítico de este fenómeno es simplemente imposible. Y parte así por una razón muy interesante. De las primeras batallas que él analiza, de las primeras guerras que él analiza, porque dice que son las respecto a las cuales hay más material documental que las anteriores, es las guerras médicas, las guerras de los griegos con los persas. Y aquí, en algún momento más adelante, ustedes encuentran el análisis más brillante que yo haya leído, y fue el primero de esta categoría, porque fue el primero que escribió de esta manera sobre eso, sobre la batalla de la famosa batalla de Maratón, como ustedes recuerdan, la batalla en que los atenienses, los soldados de Atenas y de Platea, una ciudad aliada de Atenas, se enfrentan a una fuerza persa muy superior y la destrozan, literalmente, y con esto tienen que pasar un buen número de años para que los persas vuelvan a intentar la conquista de Grecia y también fueron derrotados. Pero esa primera victoria del mundo griego, de los atenienses, específicamente en la batalla de Maratón, de ahí se origina, ustedes saben, la historia de la Maratón como competencia deportiva, por el tipo que corrió para ir a dar la noticia del triunfo de los atenienses. El análisis que hace de cómo pudo ser y cómo tuvo que ser esa batalla, y cómo, por lo tanto, difiere si uno analiza los hechos concretos, en comparación con algunas historias, por ejemplo, las historias de Heródoto, que se refirió a esas guerras, y otros historiadores de la antigüedad, y que han sido continuadas a veces en forma muy acrítica por historiadores muy posteriores, hablando de ejércitos de 1 millón de hombres o de los atenienses corriendo por una milla, más de 1 kilómetro para combatir a los... Todo eso lo analiza punto por punto y ve por qué eso es imposible, que no podía haber un ejército de 1 millón de hombres, que no podían los griegos haber combatido como se pone en Heródoto, cómo era el equipamiento, lo que pesaba el equipamiento de un hoplita, de un soldado griego, con el casco, la pechera que a veces tenían, el escudo pesado, la lanza corta que usaban como arma de combate, la espada, las grebas, o sea, los blindajes que llevaban en las canilleras, como canillera. Es imposible, con todo ese equipamiento, correr ni siquiera 50 metros y no quedar totalmente destruido. Entonces, detalles como eso. Él analiza con gran perfección cómo se llevó a cabo esa batalla, cómo se organizaban esos ejércitos, cómo era la guerra en la antigüedad, cómo funcionaban, por ejemplo, los enfrentamientos entre las legiones romanas, muy posteriores a la Maratón, y las fuerzas de los bárbaros, de los germanos, por ejemplo, en las famosas campañas de las Galias de Julio César. También ahí analiza el detalle cómo y por qué las tropas romanas terminan ganando las guerras, aunque perdieran algunas batallas. Y se concentra en el tema de la logística romana, que era lo que hacía muy superior al aparato militar romano, al aparato militar de cualquier grupo de bárbaros. Es súper interesante a los interesados en historia militar, si hay algún cadete, militar o algo así, que esté viendo este programa y que no sabía de Delbrück, aunque yo no creo que no sepan, me imagino que se estudian las escuelas de este tipo, militares, pero a los civiles, por último, que les interesa el tema, este libro, Guerra en la Antigüedad, que está acompañado de otros tomos que tengo atrás, que tratan de guerra en otros periodos, la guerra en la Edad Media, por ejemplo, la guerra del siglo XVIII, donde cambia el armamento, por lo tanto cambian las tácticas, cambia la logística, cómo se les suministra lo que requieren a los ejércitos. La logística es absolutamente fundamental en cualquier ejército de cualquier época. O sea, por un tipo que combata, tiene que haber toda una mecánica atrás para transportar la munición, los combustibles en el tiempo moderno, los alimentos, los sistemas de salud para los que resultan heridos, toda una mecánica. Una mecánica hasta para sacar los muertos. Así es que Warfare in Antiquity, para empezar por orden. Realmente muy interesante, y naturalmente, como este es uno de los hombres que piensa y lo dice y lo analiza claramente, que la guerra, la acción militar está absolutamente conectado con las condiciones sociales en que ese ejército y esa guerra se lleva a cabo. Obviamente la tecnología disponible, la clase de soldados disponible, los conceptos, los valores en juego. Es también al mismo tiempo un libro de historia, al final de cuentas. Uno no solo aprende cómo combatían los antiguos, sino que qué clase de sociedad era aquella que determinaba que se combatiera de esa manera. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Creo que cumplimos con el plazo, ya la tarjeta debe estar por terminar. Muchas gracias y nos vemos mañana jueves con Nicole Rodríguez.